Driver Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Marathonbet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Muy buenos días, ya estamos aquí de nuevo en Madrid, en casita. Es que como la semana pasada estuvimos en Austria disfrutando, porque jugando al golf.
Sí, sí, dame envidia.
Fue un poquito complicado, pero además aprovecho ya para dar las gracias a Isabel Trillo. Buenos días, Isabel.
Buenos días.
Y las gracias a mi brother Quique Iglesias. Buenos días, Quique.
¿No jugaste bien o qué? Buenos días.
No jugó bien, yo creo que casi ninguno.
¿Pero por qué?
Pues no sé, mira, ahora lo hablaremos porque tenemos aquí a Miguel Carnero, el secretario general de la Asociación Española de Periodistas Jugadores de Golf, que fue el que organizó todo el viaje y bueno, el capitán del equipo, y nos contará su punto de vista, que ya se está riendo. Pero
lo
bueno,
Miguel, solamente lo bueno.
Solo lo bueno, no,
lo que se pueda contar.
Es que yo creo que, antes de entrar ya en materia, yo creo que hay mucha diferencia, sobre todo físicamente, con muchos jugadores de Austria, de Chequia, son gente relativamente joven.
Físicamente la hay, pero sobre todo hay la competición es bastante exigente. Luego contaremos, sí. El modo de competición es muy exigente y es para handicaps muy bajos y gente, pues eso, más atlética que nosotros.
Correcto, correcto. Bueno, Quique, cuéntanos cómo ha ido el tema.
Ya que estamos con Miguel, le mandamos un saludo desde aquí al director de COPE Cataluña, Jordi Casoliva.
Hombre,
que
claro.
Es además presidente de la Asociación Catalana de Jugadores de Golf. Ajá. Que está convaleciente de una operación de cadera.
Hombre.
Y en nada lo tendremos otra vez en... Primero en el trabajo y luego supongo que en los campos de golf.
Pues Jordi, así un abrazo grande, jefe.
Un saludo, que es oyente fiel de Ryder COPE y ahora más que está en casa con la pata un poco fastidiada. Pero bueno, en definitiva... ¿Qué os iba a contar? Bueno, pues que es una felicidad para todos que vuelva a ganar un español. No ha sido en el Open de Italia, que donde los españoles no tuvieron la mejor de las semanas, ahora os cuento, pero Emilio Cuartero ha conseguido al fin su gran victoria. Os cuento la historia de Emilio Cuartero, gran jugador de 28 años en su época amateur, como aficionado en América, prometedor jugador catalán de Lleida. Su padre ayer me decía... Qué alegría me hace que me llaméis de la COPE, porque es mi emisora.
Qué bueno.
Y no te digo que no es fácil escuchar en Lleida la COPE, ¿eh? No es tarea sencilla. Así que Emilio Cuartero, después de unos años sufriendo en el Challenge, ganó un pedazo de torneo, el Challenge de Irlanda, en el campo de Headford Golf Club, con el sueco Oscar Lenglen, después de un playoff, metiendo un pad de unos 3-4 metros para Verdi. Y me alegré mucho de esta victoria de este chico, Emilio Cuartero, que, bueno, pues esta gente que crees que después de la universidad van a empezar a ganar torneos, y Chiqui se demuestra que 5 años después ha podido ganar. Y le ha costado lo suyo, ¿eh?
Sí, la verdad es que lo que tú dices, Quique, tenemos prometedores y grandísimos jugadores en muchísimas escuelas y universidades estadounidenses. Llegan, pegan el petardazo, como fíjate, le pasó a Polo Martín, pero claro, es que lo hemos comentado aquí muchísimas veces y todos los días lo comentamos. Es muy difícil ganar en los circuitos grandes, en el Challenge, en el Tour. Hay muchísimos de cada semana. Es que puede ganar cualquiera.
Sí. Al único que no le parece difícil es a Pepe Domingo Castaño.
Ah, eso.
Claro.
Se mosquea porque no gana.
Lo hace sentado desde el estudio.
Correcto.
Antonio Herrero con el tiempo de juego. Bueno, en definitiva, que Emilio Cuartero pega un salto en la clasificación de la Road to Mallorca, que es pues la Road to Dubai del Challenge europeo. Sube unos cuantos puestos, hasta puesto 41, y se mete ya de pleno en la lucha por entrar en la final, por entrar en las 15 mejores tarjetas para tener abierto el circuito europeo la próxima temporada. En definitiva, que un final de temporada muy bueno para este chico, Emilio Cuartero, que ayer a los micrófonos de Sports Cope y también obviamente de Ryder Cope nos atendía así de locuaz y así de contento.
Un poco para ver si conseguía algo de categoría para el año que viene poder seguir jugando el mismo circuito. Y ahora me encuentro con que puedo ir a China y como juegue así, bueno, como siga jugando a este nivel, es que me meto en el Tour. Y es como, a ver, ¿qué ha pasado? Claro, entonces dices, pues mira, que venga lo que Dios quiera. Al final, yo voy a jugar, voy a pasármelo bien. Que si me meto en el Tour bien y si no también, porque claro, como empiezas a pensar, que no sé qué va, qué leches, mira. me coloco, juego, me lo paso bien, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, que es en realidad lo que me preocupa, disfrutar y pasármelo bien. Y que gano bien, que no, no pasa nada, pero te lo prometo, que es que cuanto menos te lo espera, más te viene, es increíble.
Tienes ejemplos muy cercanos de explosiones muy 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 tempraneras, como las de Jon Rahm o las de Adri Arnaus, por ejemplo, este año, ¿no?
Bueno, Jon Rahm, lo de Jon Rahm, es que Jon Rahm es un caso aparte, es increíble lo que ha hecho. Bueno, encontré en el Open de España y lo vi más grande de que cuando se pasó profesional, que ya tenía 21 o 22 años. No, Jon Rahm es increíble. Y Adri Arnaus, coincidí con él todo el año pasado y también lo que este jugador ha conseguido. Bueno, él lo tengo mucho más cercano que John, sé lo que estaba haciendo, lo que está trabajando. Y la verdad es que, bueno, es más joven que yo y es un ejemplo a seguir.
¿Qué os parece un tío que habla así?
Pues mira, ¿sabes a quién
me
recuerda?
Encanta.
A Miguel Ángel Jiménez. Esa alegría de decir, estoy aquí, juego, me divierto. Y es la alegría que Jiménez ha intentado muchas veces meterle en la cabeza a Sergio García cuando estaba en sus malos momentos. Y me parece súper positivo que piense así, súper positivo.
Sobre todo, que diversión.
Sí, sí, sí.
Y así se puede jugar, disfrutar, pasarlo bien.
Y ganar.
Sí,
y el tío puede ganar.
Ganar.
Sale al campo, bueno, a divertirse.
Pues marcha a China la semana próxima para intentar volver a quedar arriba en un torneo con dinero y que le hará subir en el ranking. Y si no, pues le queda la PQ3, que es la última fase de clasificación para el circuito europeo, que se jugará en Lumine, uh-huh, en el golf allí en PortAventura, que uh-huh, está al lado de su casa, porque él ya vive en Tarragona y es su campo de entrenamiento. Con lo cual, muy pendientes de este chico. Y vamos, me queda obviamente por contar lo que pasó en el Tour Europeo, en Roma, en Italia, donde vimos a Adri Arnaus, que no pudo conseguir la clasificación para el HSBC, sí, de China, donde vimos que a Gonzalo le faltó un poco para acercarse más a mantener la tarjeta para el año que viene.
No, bueno, está mal Gonzalo, está cerquita, cerquita.
Está cerquita, sí, pero
sí,
le cuesta hacer cuatro vueltas buenas.
Ya,
sí, pero bueno, vamos a ver esta semana en Le Golf Nacional, en ese pedazo de campo en Francia, a ver qué tal le va en este Open de Francia con nueva fecha. Bueno, en definitiva, que ganó Bernd Wiesberger, Trillo, el jugador quizá más en forma de Europa, después de haber ganado dos Rolex Series este año, Escocia y el Open de Italia.
Y luego también ha ganado un torneo normalito, que es el Open de Dinamarca. Y mira, le ha quitado el primer puesto del Race to Dubai a Jon Rahm, nada menos. Bueno, ya lo dijo Jon, que tampoco iba a luchar por el Race to Dubai, se iba a tomar una semanita de vacaciones.
No, y, y en la presentación del Open dijo que prefería ganar el Open a seguir siendo número uno en el resto de Dubái.
Sí, sí. Y además este chico me gusta mucho, este que es austriaco, que a mí los austriacos me gustan especialmente, no sé
lo
por qué.
Lo de austriaco lo estás diciendo porque también fueron los que ganaron el,
no,
el Europeo
de Periodistas. Lo digo por sonrisas y lágrimas porque me encanta mucho esa película y me encantan mucho los austriacos, aparte de que su cumpleaños es el día 8 de octubre.
¡Qué casualidad! ¿Quién cumple el 8 de octubre? Isabel Trillo.
Exactamente. Y me encanta este chico.
¿Quién más?
Bernd Wiesberger.
Y Pepe Domingo Castaño.
Y Pepe. No, es el 7, ¿no?
No,
es el
8.
Fíjate.
Sí,
grandes jugadores de golf que cumplimos el día 8 de octubre.
¡Oh, grande! Quique, esto está sobrado ya, ¿eh?
Ya está, ya está. Como han visto que tú has sufrido en Austria,
sí.
Pues se vienen arriba.
Exacto, exacto, exacto. Sí.
Bueno,
en fin. Fitzpatrick vuelve a jugar muy bien. Ese
sí, es
chico.
Verdad, qué pena.
Vuelve a estar en muy buena forma. Ojo para la Ryder del próximo año. Rory Sabatini, sí, ya sé que es eslovaco, de nuevo cuño, porque, bueno, ya sabes, ¿no? El amor.
Es lo que tiene. Pero fíjate tú que lo pongo como anécdota de este torneo.
Y que quiere ir a los Juegos también.
Y que quiere ir a los Juegos de Tokio.
No.
Y que es la gran esperanza de Eslovaquia para los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020. Rory Sabatini, ya ves tú.
Yeah.
¿Quién va a ir por España a los Juegos?
De
Ram,
momento, la clasificación están Ram y Cabrera, pero todavía falta mucho todavía, pero de momento por el ranking están Jon Rahm y Rafa Cabrera.
Pues cuidado el próximo año, que es año de Juegos,
sí,
y de Ryder,
sí,
que cuando hay año de Ryder se ponen las pilas un tal Sergio García.
Correcto.
Y me da la sensación de que Sergio García le mola la Ryder y le mola los Juegos Olímpicos. ¿por qué no?, para conseguir una medalla para España. Bueno, en definitiva, os dejo los líos con la peineta del coreano.
Sí.
Y me voy a lidiar a la calle, que no te creas que es fácil.
Sí, no está, pues, la cosa
mucho
muy...
Mucho ánimo.
Muy bien por ahí. Bueno, Quique, muchísimas gracias, brother.
Un beso
un
muy fuerte.
Un saludo desde Barcelona, chao.
Un abrazo.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
¡Oh, qué bonito! Gloria Gaynor. Esta canción le gusta a un pastelón que tengo aquí al lado, ¿eh? Bueno, a mí también, todo hay
me
que
encanta.
Y es la, parte de la banda sonora de una película que se llama El Tercer Milagro, que viene muy bien aquí por el Campeonato Europeo.
Bueno, parte de varias películas.
Sí, sí.
En varias películas se ha escuchado la sintonía de Gloria Gaynor. Miguel Carnero, buenos días. Un placer tenerte por fin.
Un placer estar aquí. Esta canción me pone las pilas.
Sí, sí. ¿Por qué?
De siempre.
Sí, ¿no?
Toda la vida. Sí.
Pues mira, nos las teníamos que haber puesto antes de salir a jugar en Austria y hubiéramos salido como motos.
Antes del europeo, sí.
Sí, sí, porque, madre mía, Miguel, como he dicho antes, es secretario general de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf y ha sido el capitán del equipo con el que nos hemos desplazado a Austria, concretamente en Graz, que hay que decir, Miguel, primero, felicitar a la organización de los austriacos porque lo han hecho fantásticamente bien, las cosas como son. Se han preparado su torneo para ganarlo, pero lo han hecho muy bien. El campo me encantó, no sé tú qué piensas, yo creo que también.
Bueno, hay dos partes en este torneo. La parte organizativa, que me parece que los austriacos han sido fantásticos, filosofía germánica.
Ajá.
Nos han tenido todos los días, desde por la mañana por la noche, allí en Vilo, disfrutando de la ciudad, disfrutando del gol. Nos han dado de comer, nos han dado de desayunar, nos han dado de cenar, nos han enseñado la ciudad. Y en el plan organizativo, yo creo que para los austriacos hay que darles un 10, no se les puede dar otra cosa. Luego, en el tema golfístico, hay que decir que hemos quedado entre los 9 primeros y me parece una posición bastante aceptable. Quedar entre los 9 primeros,
sí,
siendo 9, y no vamos a decir cómo hemos quedado, pues es bastante aceptable.
No eran 10, no eran
10. A mí me preguntó un amigo el otro día, oye, ¿qué tal habéis quedado? Y digo, novenos. ¿Y cuántos eran? Y digo, ¡fuf! Un montón.
Un montón de gente jugando.
Y era bien, ¿no? Un montón.
A ver, nosotros éramos conscientes de que llevábamos un equipo no competitivo, pero porque el formato de la competición del europeo de periodistas para el equipo que llevamos no es competitivo. Lo tienen limitado a 18 de hándicap. Uh-huh. Y luego encima te recortan 3/4 de tu hándicap, con lo cual del equipo español había solo 3 personas que estábamos sobre el 16... Y ya te con el 3/4 te quitan 4 puntos de hándicap.
Ecuaciona mucho
bastante,
eso, ¿eh?
Y a los que vais con un hándicap de 20 y tantos, pues os machaca por completo,
claro,
porque estáis jugando con 9-10 puntos menos de vuestro hándicap que habitualmente jugáis. Entonces, el equipo español para nada era competitivo, pero bueno, nos lo hemos ido a pasar bien. Hemos hecho equipo, hemos representado a nuestro país. Y bueno...
Y hemos sido los más elegantes, eso seguro. Y dando el cante como siempre, pero para
sí,
bien.
Y los
sí,
más divertidos, eso no me cabe duda.
No
que yo conozco a los austriacos, he estado en competiciones internacionales, y los españoles somos siempre los que damos la nota en plan bien de animación. O sea, que seguro que lo habéis hecho muy bien en ese aspecto.
Lo que pasa es que sí, yo lo que veo que cada año, yo he tenido la oportunidad, este es mi segundo año que he participado con el equipo, y la verdad que yo veo que está cogiendo cuerpo, la cosa tiene buen
color,
¿no?
Este era el 10º año, ya se va, yo creo que tiene ya un cuerpo bastante considerable. Lo que pasa que, bueno, para la gente de la organización, yo creo que tienen que mirar un poquito que lo fundamental de esta competición es que somos amateur. Esto se creó hace 10 años para gente como más profesional.
Uh-huh.
Somos amateur. Entonces, lo que estás haciendo con estas limitaciones... Yo con la limitación de hándicap 18 estoy de acuerdo.
Sí.
Yo con los 3/4 de hándicap, pues la verdad es que no estoy de acuerdo. Porque lo que estás haciendo es limitando a muchos equipos europeos a que tengan alguna posibilidad y a que se lo pasen bien. Uh-huh. Con eso a lo mejor lo que haces es que cuartas la que se apunten más equipos,
¿sí?,
puesto que van ahí a lo que vamos nosotros, a pasarlo bien y, uh-huh, y a tener sensación de competir en algo importante, ¿no?
Uh-huh.
Pero de esta manera limitas mucho la que se apunten otros equipos.
Uh-huh.
Y estamos hablando, según por la lista que me cuentas, sobre todo de equipos latinos, porque portugueses, italianos, supongo, no sé si irían.
Sí, italianos,
franceses,
sí. Sí, sí, hombre, por supuesto.
Yo qué sé, todos los países que con poca tradición de golf, que hay muchos países con poca tradición de golf, muy poca prensa de golf, con lo cual estás, como lo que tú dices, estás limitando mucho que esto se convierta, pues eso, una gran fiesta de 20, 25 países y que se diviertan, porque claro, si solamente van a ir los especialistas en golf que solamente juegan al golf y que están todo el día jugando al golf.
Claro, date cuenta que este año se hacía en Austria. Para los equipos germánicos, Alemania, Suecia, Noruega, todos se han desplazado en coche. Por lo tanto, el coste económico, que aquí no lo costeamos todos nosotros, el coste económico es menos que un equipo portugués que no ha podido asistir, el equipo francés tampoco. El equipo español, el coste es importante, entonces...
Y aparte si tú tienes lo de los palos, Miguel.
Y lo de los palos, que también hemos jugado con palos de alquiler.
Sí, porque algunas compañías aéreas aprovechan de esta circunstancia y te cobran una... No, y todo hay que decirlo.
Aprovechan todo.
Sí, aprovechan...
Isabel, tú has comentado antes que si estaban los italianos. Claro que estaban los italianos. Y además estaba un amigo nuestro, muy buen amigo nuestro... Que es, bueno, Paolo. Preséntalo tú, Miguel.
Pues es el capitán, bueno, no es el capitán del equipo italiano, que es Roberto Rossini, me parece.
Paolo Passini.
Es el capitán, pero es un gran amigo, un competidor nato, una de las personas más entrañables del europeo, y se llama Paolo Passini.
¡Paolo!
Hola, muchas gracias por estas palabras.
Hombre, qué menos. Si tú eres ya eres medio español, Paolo.
Sí, un poquito sí. Es un facto que yo he sido el capitán del equipo italiano por 15 años. Y después de este montón de años he dejado un otro amigo mío ser capitán, aún porque... mi impegno en la Asociación Europea de los Periodistas y Golfistas va a ser mejor en los próximos años. Estamos hablando de constituir una vera y propia Asociación Europea con un reglamento nuevo y vamos a ver lo que pasa en los próximos años.
Pues me parece una buena idea y más asequible para que podamos ir los handicaps altos, ¿verdad, Paolo?
Sí, yo estaba escuchando lo que vosotros estabais diciendo. La verdad es que hay dos almas que se van a enfrentar. Una es el alma de los latinos. A nosotros nos gusta participar, pasarla bien, estar con amigos. Y la otra alma es la de los norteuropeos, que son más competitivos, quieren ganar y viven estos momentos más como una competición que como una vacanza, como un estar juntos y pasarla bien.
Uh-huh.
Es realidad que esta competición ha sido inventada por los holandeses y las reglas las han escribidas ellos. Pero hay muchos nuevos países que querían cambiar un poquito las cosas. Vamos a ver lo que pasa en los próximos años cuando la Asociación Europea estará constituida formalmente y se podrá en aquel lugar hacer algo de nuevo. La cosa importante es que esta tradición va a permanecer. Son ya 20 años que se juega el European Master y desde un 12 años hemos introducido la Copa de las Naciones que España va a organizar en el 2020, que es otra competición paralela con competición de doble, con parejas y que puede ser otra cosa nueva, más divertida, un poquito menos competitiva, pero más divertida y creo que sea una buena cosa para todos nosotros.
Bueno, Paolo, tú dices que los italianos parecen mucho a nosotros, o nosotros a vosotros, porque nos gusta disfrutar, pasarlo bien con los amigos, pero es que vosotros también lleváis un buen equipito, ¿eh? Que habéis quedado terceros, ¿eh?
Sí.
O sea que...
Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta pasarla bien y todo, pero cuando hacemos algo también intentamos que hacerlo en el mejor de la manera que posible, y intentamos que llevar los mejores jugadores que tenemos. Uh-huh. Este año no ha sido posible, en el pasado nos hemos ganado para tres veces el European Master. Este año no hemos podido llevar el mejor equipo posible, porque en la misma semana estaba el Open de Italia en Roma.
Sí.
Así que muchos amigos nuestros estaban en Roma. Yo también sería debido estar en Roma para esta competición, que es la más importante que hay en Italia. Y así que hemos tenido que llevar un equipo un poquito menos fuerte, pero el resultado está bien. Hemos ganado tercero con los mismos puntos de Alemania. Hemos perdido el segundo puesto solo por la novena tarjeta.
Tarjeta,
exacto, exactamente. Así que estamos satisfechos.
Me decías que el capitán es Roberto Roversi.
Roversi, sí.
Dale un beso muy fuerte.
Ah, ¿la conoces?
Hombre, lo conozco desde hace muchos años. Nos vemos en el Máster, nos vemos en las Raiders, nos vemos en algunos europeos. Por favor, un beso muy fuerte de Isabel Trillo, pero muy fuerte, Paolo.
Seguro. Roberto es un tío muy, muy entrenable, sí. Muy amistoso, un gran tío, y estoy muy, muy contento que sea él el nuevo capitán del equipo azul.
Oye, aquí tu amigo Miguel, que quiere hablar contigo. Miguel, dile algo.
Pues nada, Paolo, sobre todo con esto de la Asociación Europea, Superasociación y tal, pues ya sabes, nos tienes a tu disposición, a los españoles, si le quieres dar un poquito de folclore y un poquito de...
alegría.
De alegría y bueno, que...
Ustedes sabéis que para nosotros la fecha más importante es cada año, no es el European Master, no es la Copa de la Nación, pero la competición que hacemos entre nosotros, entre Italia y España, que sea en España, que sea en Italia, es lo que nos interesa más, porque son los días más divertidos de todo el año.
Claro.
Este año no lo hemos podido organizar por muchas cosas, pero el próximo año lo vamos a hacer. El próximo año, de toda manera, estaremos en Gran Canaria para la Copa de la Nación, y estos son los días que más esperamos nosotros italianos.
Dile a Roberto que yo pongo los chistes, que te cuente alguno.
Oye, Paolo, una cosa. Bueno, tuviste la oportunidad de ver, como todos los que estaban allí, la presentación, la pequeña presentación que hicimos, pero intentamos que quedara bonito. ¿Qué te pareció todo lo que viste de Canarias para el próximo año?
Me parecía fantástica. Creo que el lugar está precioso, el resort está fantástico, todo es maravilloso. El único duda que tengo es sobre la ¿cómo se dice en español? Es que tiene que llevar una vacación de 5 o 6 días como mínimo para disfrutarla.
Hombre, claro.
Y puede ser complicado por alguien tomar muchos días de propio trabajo. Pero yo creo que en el final la Gran Canaria es un lugar fantástico. Los españoles son nuestros amigos mejores. La comida, ya lo sabemos, está fantástica, como en Italia. El golf está maravilloso, el resort es precioso, creo que...
Y el tiempo, sobre todo el tiempo.
El tiempo, no tenemos que hablar del tiempo, porque cuando se habla de Canarias ya sabemos que es un verano prolongado y que será fantástico en octubre también.
Bueno, pues chicos, si no tenéis nada más, dejamos a Paolo, que estará trabajando. Ha sido un placer tenerte en el programa Ryder Cope. Sabes que esta es tu casa. Cuando quieras,
Aquí puedes entrar y yo te doy en nombre de Ryder Cope el saludo. Isabel, despídete
pues,
también.
Molto grazie, Paolo. Grande bachi para tutto.
Paolo, un abrazo.
Gracias. Gracias. Un abrazo.
Hablamos.
Chao, Paolo.
Chao, 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 chao.
Lo que sí voy a aprovechar esta bonita canción, Isabel, para decirte que como buen fan del golf que eres, atención al torneo o a los torneos que va a haber ahora en el circuito asiático. Uh-huh. Japón esta semana, pero es que luego va a haber torneos de exhibición donde va a estar Tiger Woods y Rory McIlroy, ¿sí?, que han desatado mucho interés en Marathon Bet. Pues puedes apostar a ver quién va a ganar, que la cosa ya sabes en Marathon Bet, lo de las cuotas... Y la vive con la emoción del mejor golf en Marathon Bet. Cuotas sujetas a cambios. Mayores de 18 añitos.
Siempre,
ojito,
siempre.
Juega con responsabilidad. Consulta las condiciones en Marathon Bet. Yo voy a apostar en el Open de Japón. ¿Y tú?
Pues yo en el de Francia.
Ah, ¿en el de Francia?
En el de Francia.
Ah, qué bueno, qué sí, bueno. Sí. Perfecto, me parece fenomenal. Bueno, pues vamos a seguir hablando de golf. Porque se creó una polémica con un jugador coreano. ¿Qué pasó, Isabel?
Pues mira, le pasó de todo a este pobre Bio Kim, que parece que tiene nombre de producto ecológico, pues iba ganando en un torneo, en el Jeonggung Open, iba muy bien, líder de la clasificación, iba a ser el mejor jugador, bueno, sí, tenía vistas de ser el mejor jugador del circuito coreano. Uh-huh. Y en ella la última jornada, hoyo 16, liderando, y bueno, pues como ahora está permitido casi en todos los torneos el uso del móvil, excepto en el Master de Augusta, pues alguien apretó el móvil cuando no debía, haciendo ruido, que no se debe hacer
que
ruido.
Está mal hecho,
o sea, puedes hacer las fotos siempre sin molestar al jugador y por supuesto sin hacer ruido. Todo lo único que se le ocurrió a Bio Kim, que falló el driver, que es un momento muy tenso, estás al final de... Todo esto hay que entenderlo, te doy la explicación, pero lo que no se puede hacer es lo que hizo el jugador, que primero se volvió al espectador, le hizo una clásica peineta y además lanzó el palo contra la hierba. Un gesto que sí, que luego se arrepintió, pidió disculpas, pero el problema... es que lo recogió la cámara de televisión. ¿Sabes? Cuando estas imágenes las recoge la cámara de televisión, lo puedes hacer porque eso lo hace mucha gente por el campo, lo hemos visto muchos profesionales, pero no había cámara de televisión. Al recogerlo la cámara de televisión, bueno, pues esto ha tenido trascendencia. Él dijo que aceptaría cualquier castigo que le pudiera poner el Tour por esta mala imagen, pero claro, es que el castigo ha sido 3 años de suspensión en el circuito coreano, aparte de los $8,000. En fin, yo...
Los coreanos no se andan con chiquitas.
No
¿eh?
Se andan con chiquitas. Yo,
excesivo.
Sí, también.
Yo estuve hablando... Yo mira, Kevin Na hizo un comentario en Twitter que también le parecía muy excesivo la sanción, que vale, que $8,000 puede ser, incluso la sanción económica puede haber sido más alta. Quizá una amonestación, cualquier cosa, un punto, pérdida, pero 3 años de suspensión... Me parece,
está quitándole el trabajo.
Le está quitando
persona,
el trabajo.
¿Eh?
Bueno, lo pasa que, mira, yo estoy hablando con Pablo Chávez, que he intentado contactar con él esta mañana, que es árbitro internacional de la Federación Española de Golf y de la Royal Enhancing. Y estoy hablando con él porque hay una duda. Vale, te han suspendido 3 años en el circuito coreano. ¿Eso te permite jugar en otros circuitos? Pues a lo mejor sí podría, porque depende, o sea, que de los acuerdos
puede
que
tenga la posibilidad de salir de Corea y jugar en Europa en Estados Unidos.
Claro, porque depende un poco de los acuerdos que haya entre circuitos. Si, como esto es el circuito coreano, que no deja de ser un circuito que no es el Australia Sand Tour, no es el Challenge, no es el Europeo, no es el Latinoamérico, es un tour que es importante, pero es solamente en Corea. Uh-huh. Y la suspensión ha sido en el circuito coreano. Pues si mañana Bio Kim quiere venir a jugar las previas aquí en España para sacar esa tarjeta del Tour Europeo, yo creo que no puede tener ningún problema. Pero claro, ya te digo, y me dijo Pablo que eso depende del reglamento interno, de los circuitos que tengan ellos y de las comunicaciones que tengan entre circuitos. Uh-huh. En principio yo creo, por lo que me comentó Pablo Chávez, que si él cumple la norma de otro circuito, ya que a Lumine, a la final o a las previas o al challenge, pasa y se clasifica, podría jugar, pero fíjate lo que supone ya para este jugador, sale de su país. O sea, supone...
¿Cómo lo ves tú, Miguel? Que, bueno, tú acabas de decir que lo ves excesivo.
Yo lo veo excesivo. Yo creo que eso, con una multa económica importante, al jugador se le lleva a su sitio y...
Y a lo mejor, si me apura mucho, pues dice, bueno, el próximo torneo no lo juegas. Vale,
pero claro,
un torneo, cuatro
estamos
días.
Hablando de un país, de Corea, con sus reglas y...
Un país
entonces,
especial.
Claro, porque luego si no salimos de ahí, hay muchos jugadores profesionales ahora mismo de golf que no jugarían al golf en mucho tiempo, porque ese tipo de acciones lo hemos visto, tirar palos al lago, pegar... hace no mucho Sergio García tuvo un problema bastante importante. Entonces, eso también...
Arabia, sí, sí.
Pero claro... tampoco se puede ser partidista porque unos jugadores sí, otros no, porque estamos hablando de una asociación coreana que ellos tendrán sus reglas,
claro.
Y
sus estrictas reglas.
Y sus claro, entonces hay que atenerse a ellas, pero me parece excesivo. Y además que un país con esta lo que le hace al jugador,
sí, esta sanción.
Pierda un jugador con ese potencial, me parece muy mal.
Sí, bueno, al final ganó el torneo, iba líder del circuito coreano y además tenía todos los... Era su primer año en el circuito, con lo cual tenía todos los puntos para ser el rookie del año en el circuito coreano, o sea, un gran potencial.
Sí, dar el salto a América,
salto,
Europa.
Europa, que es lo que han saltado todos los coreanos, ha saltado a Estados Unidos. Bueno, yo le invito a que venga aquí a España a jugar el circuito C de Ballesteros, que le dejamos tranquilamente y le dejamos que venga.
Nosotros, yo le hago una oferta para el equipo español para que nos represente el año que viene y juegue con nosotros. Uh-huh. No hay ningún problema, le nacionalizamos.
sí, ¿no? Nos vendría bien, una mano.
Bueno, y venga, vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a un tema que a mí me gusta especialmente porque tenemos un invitado por teléfono que es Pablo Cabanillas, que es, hablamos de Pablo, que es un encanto, pues Pablo es toda dulzura y que trabaja dentro de lo que es el golf adaptado y nos va a traer una noticia súper importante dentro de un par de semanitas, ¿verdad, Pablo?
Hola, buenos días, Chiqui, ¿qué tal?
Buenos días, Pablo.
Buenos días. Pues sí, la verdad que sí. Estamos a dos semanas vista del Open, de lo que era el Open de Madrid, uh-huh. Y que ahora se ha convertido en el Open Daikin de Madrid. Uh-huh. Y no es más que el Campeonato de Madrid de golf adaptado, ¿vale? Estábamos acostumbrados a hacer, esta es la 12ª edición, estábamos acostumbrados a hacer un torneo pues de 60 jugadores, 70, que curioso decir, estamos acostumbrados, ¿no? Es fuerte. Jugadores todos discapacitados, la mayoría de ellos discapacitados físicos, aunque también hay discapacitados intelectuales, y este año nos hemos enviado la manta a la cabeza y hemos dicho, pues vamos a hacerlo también que vengan jugadores europeos. Bueno, pues tal ha sido el éxito de esa apertura, que hemos tenido que cerrar en 105 jugadores con lista de espera. Jugadores que el 40% del field, porque son 41, ¿sí? De los 105, 41, son extranjeros, son de más allá de nuestras fronteras. Y bueno, estamos encantados para poder jugarlo el último fin de semana de octubre.
Sí, 26-23 de octubre en el Centro Nacional de Golf. Y como tú comentabas, Pablo, 16 nacionalidades diferentes, que se dice pronto, ¿eh?
Sí,
todo el mundo está aquí en Madrid.
Sí, es increíble, es que nos viene gente de sitios tan curiosos, porque bueno, es Francia, Alemania, todo el mundo pensamos, no, pues está más cerca, ¿no? Pero nos viene gente de Argentina, anda. Nos viene gente de Chile, nos viene gente de Costa Rica, nos viene gente de México, nos viene gente, pues eso, ya de países europeos, Holanda, o sea, que nos de diversos sitios, hay gente que se cruza el charco para jugar este torneo, y hay gente, pues eso, que a lo mejor que viene desde Finlandia, por ejemplo, que está como allí muy lejos. O sea, está como, da un sentimiento de cómo está muy lejos para poder jugar este torneo. O sea, que la verdad es que esperemos que cumpla todas las expectativas que ha ido generando. Vamos, estamos intentando para hacerlo para que las cumpla todas.
Oye, Pablo, las fechas son, ¿me las recuerdas, por favor?
Sí, el 26 y 27 de octubre en el Centro Nacional.
Ah, perfecto, perfecto.
Un sitio fantástico para poder ir a verlo y poder acercarse.
Oye, tiene muy buena pinta, ¿eh?
Tiene pintón. Esperemos que todo salga bien, la verdad, porque, como decía al principio, hacíamos torneos de 60, de 70, bueno, son manejables, ¿no? Ahora nos hemos encontrado con un torneo de 105 y pues eso, con gente de todos los lados, que hay que, la organización pues es un poquito más compleja, porque hay que recogerlos del aeropuerto, hay que llevarlos al hotel, del hotel al campo, y tiene buena pinta, todo tiene, parece que todo está encajando bien. Ahora habrá que ver el día D, ¿no? El día D, hora H, a ver si todo está correcto.
No, seguro que todo va a salir bien, porque además le estáis poniendo un cariño muy especial. Y estoy viendo también que hay premios, distintas discapacidad y categoría, y hasta 10 premios para damas y caballeros.
Sí, en total vamos a repartir alrededor, creo que son exactamente 19 trofeos, ¿vale? O sea, son los típicos de primero, segundo, sí, ganador del torneo, campeón de Madrid, los típicos. Y después hemos visto lo que ha el perfil de jugadores, hemos decidido pues poner un trofeo para la mejor dama, hemos decidido también para el mejor jugador en silla de ruedas, que eso ahora sí que eso os cuento cómo es, que es una pasada, si tenemos tiempo.
Claro, claro.
Y el mejor jugador con discapacidad visual, porque juegan ciegos, o sea, ciegos totales y ciegos con un resto visual muy pequeño, que prácticamente podríamos decir que son casi invidentes. Uh-huh. Y o sea, hemos querido diversificar para que todo el mundo viniese aquí, pudiese competir, se divirtiese y encima pues se pudiese llevar un trofeo.
Pablo, esto quizá puede ser el inicio para trabajar en ese aspecto que tiene la Federación Internacional, que no sabe muy bien cómo incluir el golf en los Paralímpicos, y que España, y en concreto pues tú, la Federación de Madrid, la Federación Española, sois una de las primeras federaciones que estáis trabajando seriamente en adaptar el golf adaptado, y ojalá llegara, no sé si después de Tokio seguirá el golf en los Juegos Olímpicos, pero ya sería la oportunidad perfecta para que entrara ya por fin en la villa, ¿no?
Sería el germen ya está plantado, ya se intentó dos veces para que fuese paralímpico, ¿no? Uh-huh. Con las dos veces con la negativa. Yo en este sentido, Chiqui, permíteme ser muy crítico,
sí, sí,
y creo que nunca, nunca, nunca va a ser paralímpico. Jamás. Y es una sencilla razón económica. Al final los Juegos Olímpicos es dinero. Entonces, hacer una cobertura de un campo de golf, todos sabemos lo que cuesta en cuanto a medios y en cuanto a medios técnicos y medios monetarios. Y es para ver a Tiger Woods, a Sergio García, a John Ram o a cualquiera, o a Molinari, pero para ver a jugadores amateurs amputados o en paragolfer o así, pues la verdad es que no sé si tendría un retorno económico, que a fin de cuentas es lo que buscan, desgraciadamente. Ojalá cambie, ojalá me equivoque.
Bueno, vamos, pero a ver.
Soy bastante escéptico en ese sentido, de verdad, ¿eh?
Bueno, yo creo que el gol de, si entra en los Juegos Olímpicos, el gol de pleno, que todavía estamos casi, como digo yo, en prueba, después de Tokio ya se verá. Yo creo que igual que está el golf, que no es fácil tampoco incluir el golf dentro de los Juegos Olímpicos, aunque fue uno de los primeros deportes que se incluyó hace 100 años, no es fácil porque no vives el espíritu, no estás dentro de una villa olímpica, estás como aparte. A pesar de eso, si entra el golf definitivo, yo lucharía porque también estuviera el golf paralímpico.
Oye, Pablo, perdona, has comentado anteriormente lo de silla de ruedas. Es que me has dejado, yo creo que no lo tendrías que explicar un poquito, porque de verdad me he quedado en blanco, y nunca mejor dicho.
A ver, lo de la silla de ruedas, Jorge, es... todos tenemos la imagen en la cabeza lo que es una silla de ruedas, entonces jugar al golf en una silla de ruedas, en esa silla de ruedas que tenemos todos en la cabeza, es imposible, ¿no? Bueno, pues hay unas sillas de ruedas especiales que son para jugar al golf, que se llaman Paragolfers. Ya se conocen como, es una marca comercial, pero bueno, se conoce como Paragolfers. Uh-huh. Y lo que hacen es poner al jugador completamente de pie.
Sí.
¿Vale? Va encintado completamente para que no se caiga. Uh-huh. Y lo que hacen es colocarle completamente de pie. Y impactar, lógicamente, lo único que solo puede es impactar de hombros. O sea, solo el movimiento solo es de brazos, ¿no? No es más, no tiene, porque tiene una lesión medular y no puede hacer nada más. Pero circula de manera autónoma por el campo y cuando tiene que dar el golpe se coloca, se pone de pie como cualquier jugador.
Sí.
Y le pega la bola. La verdad es que nosotros le llamamos centauros, ¿no? O sea, porque es que realmente es como un centauro.
Lo que pasa es que me imagino que esas sillas pues cuestan un dinero, sí. No todo el mundo puede...
Baratas no son.
Claro,
baratas no son. Estamos hablando de aparatos que cuestan alrededor de los 16.000 euros, más
fíjate,
o menos.
Fíjate.
Sí.
Es complicado, pero bueno, va a ser un poco espectáculo verlo eso.
Sí, porque además vienen siete centauros, como ya he dicho que les llamamos nosotros,
sí.
Comúnmente, vienen siete, uno de ellos es español, que es Sebas Lorente, que es un personaje en el mundo del golf muy, muy conocido,
sí.
y van a acudir seis más, que son además, uno de ellos es el argentino,
uh-huh.
Un argentino y los demás son todos europeos, o sea que vamos a tener de todo. Viene incluso Manuel de los Santos, que fue uno de las personas más conocidas,
sí.
Que en el mundo del golf adaptado, que es un chaval dominicano, que le, sí. Falta una pierna y juega sin prótesis. No viene Juan Postigo.
No viene Juan, vaya.
No viene Juan porque se operó, tuvo un problema en la operación que le hicieron.
Uh-huh.
Ha tenido un pequeño problema y ha tenido que volver a reoperarle y no se ha conseguido recuperar.
Claro,
me ha comentado que si le permiten los médicos vendrá, pero vendrá pues eso, a estar con nosotros.
Oye, otra cosa, mira, con Miguel Carnero que está aquí, que como he dicho antes es el secretario de la Asociación de Periodistas Jugadores de Golf, estábamos mirándonos y diciendo lo mismo. ¿Y los ciegos? ¿Cómo juegan?
Los ciegos es un mundo complicado y raro. A ver, yo te explico. Bueno, te lo intento explicar mejor,
sí, sí.
Porque esto es más difícil. A ver, el ciego tiene que jugar obligatoriamente con un guía, ¿no? Que le coloca,
ajá.
La bola y le dice la distancia, ¿vale? Entonces, él ya tiene el swing interiorizado y sabe cuánto arco de swing y con qué palo hace qué cantidad de metros. Y lo único que tiene que hacer es colocarle y pegarle a la bola, nada más. Realmente es un ejercicio que podemos hacer todos. Es, uh-huh. Más, hace dos semanas se hizo un premio benéfico a la Asociación de Ciegos, además de jugadores de golf,
uh-huh.
Y había un hoyo, fue en la dehesa, y en el hoyo 18, que sabéis que es un par 3,
sí.
Con un lago, saliendo desde Rojas, nos poníamos un antifaz e intentábamos darle a la bola para llevarla pues, lo más cerca del green posible, o sobre todo pasar el agua, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que es complicado, ¿eh? O sea, aunque es un ejercicio que puedes hacer, es un ejercicio fácil, tonto, que puedes hacer cualquiera, pero es complicado, porque acostumbrado a estar viendo la pelota y saber dónde está, hacer el swing y darle, sin verlo se complica bastante, pero tiene muchísimo mérito, la verdad.
Oye, Pablo, un saludo, soy Miguel. Claro, bueno, estoy flipando un poco con esto, pero claro, hay una cosa, lo puedo llegar a entender, el swing a larga distancia, media distancia y tal, pero en el pad, para un invidente, o sea, en el pad que tiene una sensación mínima de distancia, de cálculo, de tal... lo llevan a cabo perfectamente, imagino, pero
sí.
Pero o sea, simplemente con las instrucciones de su
colocador. Yo te digo, el pad tiene una rutina diferente, ¿no? El pad le colocan la bola. Siempre estoy hablando de personas que no ven absolutamente nada, ¿vale?
Sí, sí,
y
sí.
Si tiene un pequeño resto visual, pues tiene una cierta ventaja. Le colocan la bola y va andando, haciendo pasos hasta la bandera, ¿vale? De esa manera calcula cuánta distancia tiene. Vuelve sobre sus pasos y ya el colocador, lo único que el chaval ya sabe qué distancia tiene que hacer y el colocador lo único que tiene que hacer es darle la caída.
Apuntar.
apuntarle.
Joder, pero ahí me parece, en el PAD, me parece que hay mucha...
Es lo más complicado del mundo.
Claro, hay mucha diferencia entre una persona que ve y una persona que no ve. Ahí en el PAD me parece que hay una desventaja importante.
Pues patean de verdad una barbaridad.
Madre mía. ¿Y todos compiten en las mismas condiciones? ¿Las mismas reglas, las mismas condiciones? ¿Los invidentes, los de los centauros, los de...?
Sí, el golf adaptado... Partimos de que el golf adaptado... la única diferencia que hay con el golf normal es que lo juega gente con discapacidad. O sea, las reglas son las mismas, ¿eh? O sea, no suben el handicap igual, no lo bajan igual. La distancia es el mismo, todo es igual. Entonces, entre nosotros no hay... lo suyo sería hacer categorías, pero no tenemos todavía suficiente gente como para categorizarlo. Entonces, tanto los ciegos juegan con su hándicap, como las personas con esclerosis múltiple juegan con su hándicap, o los amputados con su hándicap.
Pablo,
no hacemos diferencia, Fior.
Tengo que decirte que estamos impresionados todos, porque mira que no lo has explicado bien, pero creo que lo mejor será... que el 26 y el 27, la gente que nos ha escuchado y la gente que quiera ver a esta, porque son para mí, son auténticas estrellas para mí, tendrían que ir al Centro Nacional a verlos.
Sí, sí, yo invito a todo el mundo, porque además es que es un campo, pues ya lo vimos en el Open de España del año pasado, es un campo completamente accesible, es un campo abierto, es un campo que se puede pasear y se puede ver, y os invito a todos. Invito a todos a los que nos están oyendo y a vosotros tres especialmente.
Ya tienes sí. Uno, Pablo.
Tienes dos o tres, eso seguro.
Sí, sí.
Habrá que ir a verlo.
Os quiero ver a los tres, porque además, como yo estaré en la parte de la organización, os puedo explicar, me localizáis por allí y os podré explicar lo que necesitéis para ver una cosa diferente, o sea, para ver gol, pero jugado de una manera diferente. No me gusta que nos pongan la etiqueta del pobrecito de diferenciación,
claro,
¿no?
Claro.
Es el golf. Vamos a ver golf, pero jugado de una manera diferente.
Pues nada, estaremos pendientes, Pablo, y estaremos ahí para verlo, para que nos sigas contando, porque mira que, repito, lo has contado muy bien, pero es que hay que verlo. Eso habrá que verlo y disfrutarlo, porque yo creo que la gente que vaya va a ver algo, como tú bien has dicho, un golf totalmente diferente, pero que va a llamar mucho la atención. Pablo, muchísimas gracias y estaremos pendientes también para dar los resultados, por supuesto, aquí en Ryder Cope.
Gracias, Pablo.
Pues muchísimas gracias a los tres y os espero en el Centro Nacional.
Allí nos vemos.
Un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Bueno, pues también vamos a estar muy atentos a los ganadores del torneo de golf del Open de Francia, por ejemplo, que se juega este fin de semana y que estará en el green, y también Marathon Bet.
¿Ah, sí?
¿Sí? ¿No te lo crees?
No, sí, estamos ahí en todo.
Hombre, pues entra ya en marathonbet.es y apuesta. Mira, yo voy a apostar por Adri Arnau, que esta semana va a estar en el Open de Francia. Y puedes convertirte pues en un auténtico campeón. Ya sabes, Marathon Bet, el de las cuotas. Vive la emoción del mejor golf con Marathon Bet. Cuotas sujetas a cambios. Como siempre, mayores de 18 años, juega siempre con responsabilidad y consulta condiciones en marathonbet.es.
Pues yo voy a apostar por Gonzalo.
Tampoco es mala opción.
Exacto.
Mala opción.
Oye, estamos terminando, que ya nos estamos quedando sin tiempo. A ver qué últimas noticias tenemos.
Pues mira, última noticia, muy rápidamente te las cuento. Este fin de semana, Manuel Ballesteros, que fue el ganador del 30 campeonato de la PGA de España en Río Cerezo, campo que conocéis muy bien, pues ha conseguido ya pasar la primera fase de la escuela de clasificación para el circuito europeo, junto con Manuel Quirós. Se ha jugado en Portugal, en Bonsuceso, y ellos se unen a otros nombres como Samu del Val, Alfredo García Heredia, Mario Galeano, Ángel Hidalgo y Daniel Berná. Y habrá muchos más, porque sabes que ya la última fase de la escuela de clasificación para el Tour Europeo 2020 se juega en España, del 7 al 10 de noviembre, y en cuatro sedes, en Desert Spring en Almería, Las Colinas, Alenda Golf en Alicante, Pomón en Tarragona, y como decía Kike Iglesias, la final será el Lumini Golf en Tarragona del 15 al 20 de noviembre. Y vamos a tener a muchos españoles ahí luchando por la tarjeta del circuito europeo.
Pues mira, ya nos quedamos sin tiempo. Miguel, ¿tú querías decir la clasificación, lo de cómo habíamos quedado? Bueno, ya lo has dicho. hasta el 8 y ya está.
Importante, hemos quedado entre los 9 primeros, que me parece una clasificación fantástica.
Correcto.
Un saludo a todo mi equipo, a los 9 componentes. Y nada, el año que viene daremos el callo en la Copa de Naciones, que es en nuestro país.
Exacto, en Maspalomas va a ser y en Bandama.
Exacto.
Y además hicimos la presentación en Austria, que además la gente ovacionó. Si es que los españoles, donde pasamos, arrasamos.
Lo último, Jorge. Sí, dime, María Palacios ganó el Santander Tour, la prueba de Burgos, en Lerma.
Ah, perfecto. Y yo lo último, mañana tenemos una rider en Palomarejos.
Ah, qué bueno.
Claro, de Calón, que organiza Ángel Blázquez, que es la rider Inetsis. O sea que mañana estaremos ahí en Palomarejos a jugar
suerte.
Un poquito de golf. Gracias, y la semana que viene un poquito más.
Has escuchado Ryder Cope con MarathonBet.es. Los de las cuotas.